Es la hora de abrir nuestra tertulia de jueves. Vamos saludando entonces a Joel Rosenberg. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Buenos días.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿qué andamos?
Y hoy nos acompaña Conrado Hughes, porque Antonio Valcar creo que tenía otros compromisos, y a su vez Connie no había salido a ir el lunes porque habíamos tenido una tertulia especial.
Y la patronal no perdona.
No te salvaste.
Sin una abstinencia también de Connie, ¿no?
Sí, tocó igual, bueno. Gracias, Connie, por tener entonces tu aporte hoy en esta tertulia de jueves. Una tertulia en la que, claro, nuestra agenda se vio modificada violentamente esta mañana con las noticias que llegan desde la capital británica, Londres. Según el ministro Tony Blair, está claro que ha sido un ataque terrorista. Varios muertos y heridos es el saldo de una cadena de atentados, pero los números son por ahora un misterio cuidadosamente guardado. Fuentes oficiales hablan de al menos 20 muertos, aunque los confirmados hasta ahora son solo 2. Esta es la versión que ha dado la policía hasta este momento, luego de la explosión de varias bombas colocadas en estaciones de metro y también en autobuses de la ciudad. Dicen algunos de los cables que solo en una de las estaciones de metro, solo en una de las estaciones de metro afectadas, habría hasta 90 víctimas, pero claro, esos son justamente los detalles de los cuales estamos pendientes y que demoran en llegar. Yo quiero, claro, comentar estos hechos con ustedes, pero antes me gustaría volver a la comunicación con Londres, porque hace un rato recibíamos por correo electrónico una fotografía de este autobús de 2 pisos que fue víctima de uno de los atentados. Y el correo firmado por Eric Buller decía, no se ve muy claro por el zoom, porque estaba como a 150 metros, espero que le sea de utilidad. Estamos hablando de un analista de sistemas uruguayo que trabaja en la Bolsa de Londres y con quien ahora estamos en comunicación telefónica. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenos días, buenas tardes.
¿Dónde estabas exactamente en el momento de los atentados?
Bueno, yo estaba en un edificio trabajando con un cliente, pues justamente para la empresa a la cual trabajo me muevo en esa área. Digamos que en realidad el área donde todo ocurrió es como si fuera, es la City, que es como si fuera la ciudad vieja de aquí de Londres, donde hay un montón de edificios. Y bueno, en realidad desde muchos edificios se puede ver casi parte de las calles, sobre todo porque los edificios son todos puramente de ventanales, grandes ventanales en cristal, y justamente yo estaba en lo de un cliente, más o menos unos 150 metros, una mañana normal, como todos los días, ¿no? Yo justamente tomé el metro en la estación, que justamente también estuve en la misma estación donde ocurrieron las explosiones, pero afortunadamente, como normalmente tengo la costumbre de, aunque el horario de entrada es a las 9, trato de estar 9 menos cuarto. Y bueno, justamente es una línea en la cual el tamaño del metro es menor de las dimensiones que otros metros por un tema histórico. Y bueno, yo estaba justamente en lo de un cliente, trabajando como todas las mañanas, un día gris en Londres, lluvioso, pese a que verano no hace más de 18 grados.
Y a propósito del atentado concretamente contra el ómnibus, ¿pudiste acercarte? ¿Has podido tener alguna percepción a propósito de cuáles fueron exactamente las consecuencias?
Bueno, sí, hay un montón de gente en este momento, sobre todo en los underground, ¿sí? Hay un montón de gente que está en la zona, ¿sí? Está justamente como con ropa manchada y, bueno, hay un montón de ambulancias. Enseguida, en principio, lo que la gente pensó, no, nadie pensó que fuera un ataque terrorista, justamente los metros empezaron a colapsarse, porque digamos que el metro, el underground, es el principal transporte aquí en la ciudad, pese a que hay autobuses, pero la gente en general prefiere movilizarse, pese a que es mucho más caro en el metro, justamente por un tema de velocidad, y hay ciertas zonas, como justamente la City, que prácticamente en coche o un autobús es muy difícil alcanzarlo, sobre todo por los atascos.
Me preguntaba, o te estaba consultando a propósito de si has podido verificar directamente en la medida que estabas relativamente cerca, por ejemplo, el tema de muertos o heridos, es decir, ¿qué información de primera mano tienes tú, tuya o
bueno,
de
compañeros tuyos, amigos? Lo que está ocurriendo aquí es que por algunas llamadas que he tenido de algunos amigos que me han llamado, conocidos, también un montón de gente me ha llamado a España, en España al momento hay como una burbuja aquí en la cual no se está brindando demasiada información con respecto a muertos o heridos, ¿sí? Sí se está haciendo hacia el exterior, o sea que quizá en el exterior tengan más información de lo que tenemos nosotros en el momento. Ahora la City es un caos, ¿sí? Porque justamente hubo alrededor de 6 o no se sabe si hubieron 7 explosiones, ¿sí? Hubieron 6 seguras en gran parte en los Andes, algunas fueron leves, pero otras han sido incluso bastante notorias, ¿no? Incluso el sistema de metro ha sido clausurado en la mayor parte de Londres y bien, y autobuses también, digamos que en toda la zona ha sido también detenida en este momento. Hay un montón de gente, la línea de BT, de lo que sería la telefónica o lo que sería Antel, colapsaron como alrededor de 2 horas, haciendo que no se pudiese llamar a ninguna parte. Y también lo que es las líneas de teléfonos móviles. Lo que se aprecia así es bastante gente por las calles. Imagínense más o menos que un metro tiene lo que serían alrededor de 8 o 9 compartimientos, en el cual más o menos cada uno aloja unas 60 personas o 70 personas en horario pico. O sea que tenemos por lo menos 300 personas a esa hora. Pero afortunadamente al ser cerca de las 9 de la mañana, la mayoría de gente o el inglés normalmente entra a trabajar a las 9 de la mañana, por lo cual 9 menos cuarto, normalmente 9 menos cuarto se está bajando del metro en el destino.
Eric Müller.
Se sintieron varias explosiones, ¿sí? Normalmente los edificios aquí tienen cierto movimiento, están pensados muchas veces para tener movimiento por el tema de la cantidad de líneas de metro que pasan por abajo de los edificios. Y los edificios se han movido un poco, pero en principio y han habido algunas explosiones, pero a veces eso es normal justamente por el tema de que están haciendo construcciones nuevas, edificios nuevos. Y yo estaba, bueno, justamente yo estaba trabajando en el cliente y sentimos una explosión y, bueno, una persona que se paró por la ventana y quedó por una petrificada. Y, bueno, justamente ahora es muy común aquí con la tecnología de teléfonos móviles y de otro tipo de tecnologías el tema de poder sacar fotos, sí, aunque no se ve muy claro. Quiero que vean un poco lo que ha sido el autobús. Enseguida hace un sistema de alerta, sí, desde ayer ya se comentaba aquí en Londres de que si Londres ganaba la postulación para los Juegos Olímpicos iba a haber un atentado, pero nadie se esperaba que fuera justamente a 24 horas después, ¿no?
Eric, gracias entonces por este primer testimonio. Volvemos en todo caso a conversar contigo un poco más tarde. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Cómo recibieron esta noticia?
Bueno, una frase que dijo este muchacho uruguayo de Londres, ¿no? Una mañana normal, como todos los días, ocurren los peores desastres. O sea, los peores desastres lo agrego yo. Y bueno, creo que era algo que en Inglaterra se manejaba, las propias autoridades, Tony Blair, el ministro de Interior, habían dicho que era inevitable. Creo que Inglaterra es un país que por su experiencia, bueno, en la Segunda Guerra, mismo con el IRA y demás, era una sociedad como muy compacta y había logrado desbaratar una cantidad de otros atentados que se habían planificado, inclusive de grupos que se estaban organizando, por lo cual es lógico pensar que este acto fue muy muy planificado, que pudo pasar inadvertido. Y obviamente es muy muy conmovedor ver de nuevo este tipo de escenas, ya por NBs y con distintas formas, ¿no? Que esta violencia aparece de formas muy distintas en el mundo, pero sigue apareciendo.
Era algo que podía ocurrir, efectivamente, decía más temprano Pancho Panizza, lo decía también Claudia Allen, dos de los uruguayos con quienes conversamos hoy, ubicándolos en Londres, o en las proximidades de Londres. Estuvimos en un momento, después de los atentados del 11 de marzo, muy pendientes de eso, completamente convencidos de que podía pasarnos en cualquier momento, después fuimos aflojando, ¿verdad? Esa tensión se disipó, pero esto nos volvió a la realidad y terminó ocurriendo lo que era obvio que iba a pasar.
Yo, a mí lo que, digamos, hace 2 horas y media, 3 horas que estoy mirando la televisión británica en la transmisión directa con todas las secuelas de estos atentados, y apuntaba por lo menos 3 cosas que me parecieron importantes. Una, el brevísimo mensaje del señor Ian Blair, este señor que tiene el mismo apellido que el primer ministro, es el jefe de la policía de la ciudad. Y Blair, para mí, cubría lo que uno precisaría en estas circunstancias, porque exhibió sobriedad, seriedad, serenidad y solvencia, porque toda la información que dio era precisa hasta donde él sabía, y además estaba apuntando hacia adelante, estaba explicando al resto de la comunidad, ya para atrás es poco lo que podemos hacer, tenemos que actuar primero, no se muevan. Yo miraba la hora, se veía, el señor hablaba y se veía el Big Ben atrás, que estaba mostrando las 11:04, que siquiera una hora y media después del comienzo de los atentados. Entonces, por un lado, lo que uno está viendo es una gran organización para emergencias que aparentemente está funcionando, no para impedir pues la organización de emergencias es para resolver, encarar, y no se ve, no, uno no ve gente corriendo locamente, ni ve a gente que atropella a otro, ni nada. Y eso me pareció bien importante. Lo otro que me pareció bien importante fue la rapidez con la que el primer ministro Tony Blair salió a hacer unas muy breves declaraciones, en donde sí usó un adjetivo, habló de barbarie, digamos, en última instancia, los seres humanos de la cultura occidental no podemos menos que recordar a esos grupos que asolaron la Europa en la segunda mitad del siglo, del primer milenio, y que son la imagen de la bestia.
Aclaremos, el primer ministro británico Tony Blair ya dejó Gleneagles y en un helicóptero está viajando rumbo a Londres, ¿no?
Ahí está. Y la tercera cosa es el funcionamiento de las instituciones políticas, Emiliano. Hubo una cortísima transmisión de sesión desde el Parlamento, que para mí, por supuesto, todo el mundo sabe que soy admirador del régimen político y constitucional británico, era fantástico ver a la totalidad de los legisladores en las 2 bancadas, sentados serios y compenetrados de su rol, y los 2 ministros, el ministro Clark, Home Secretary, y el ministro del Interior, explicando muy brevemente qué era la información que tenían, y cuando termina de hablar, al cabo de 4 minutos, se para el Shadow Cabinet, el Partido Conservador, el señor David Davis, y hace una apelación que creo que Pancho Panizza hacía referencia desde Londres, y es: el sistema político va a reaccionar como un monobloc frente a esto.
¿Qué dicen los demás? Joel, Esteban.
Bueno, primeras impresiones, ¿no? Cuando llegamos conversábamos un poco de lo viejo que estaban los diarios. Hoy más que viejo, creo que este es un hecho histórico, son irónicos los diarios, ¿no? De la peor manera, porque está Londres festejando,
sí,
en las tapas de los diarios del mundo. Esto es increíble, no sé si pensado por quienes organizaron un ataque terrorista de esta envergadura, pero hoy más que viejos, son irónicos. A mí me sorprende mucho en los primeros instantes, me sorprendió igual que el 11 de marzo, la reacción mediática. Primero es de conmoción, sí, pero después, y esto, yo soy parte de la comunicación y me siento, se convierte de tal forma en sistemática que empieza a colocar primero fotogalerías, el nombre ya es bastante aterrador, ¿no? En todos los diarios internacionales hay fotogalerías, con los heridos, con los muertos, y después empieza ese conteo de los muertos, ¿no? Porque las nuevas informaciones, cada vez que se salgan las radios ahora o en los canales de televisión, increíblemente todos nos ponemos un tanto morbosos a ver cuántos muertos van, ¿no? Porque esas son las nuevas informaciones, más allá de que habla Tony Blair, habla el secretario de Seguridad, ahora cada vez que aparece una nueva información es cuántos van, ¿no?
Sí, entiendo lo que decís, pero también es un dato imprescindible, ¿verdad?
Porque, no estoy diciendo que no.
Porque de alguna manera es el dato que cuando termine de conformarse, porque va a faltar un rato para eso.
Sí, sí, en algunos casos en España estuvieron 6-7 días para conformarlo, digo, para no adelantar la adrenalina esa de contarlos, porque los muertos, porque se estuvo hasta 7-8 días y después bajaron. No se recuerdan que eran 202 y bajaron a 191.
No, lo que quiero decir es que es un dato que va a dar la pauta de la gravedad.
No hay duda. Yo estoy manejando mis primeros impactos y no que esté mal lo que se ve. Yo creo que también el manejo este de la información tiene que ver con lo que planteaba Connie. Yo creo que estaba todo muy preparado para reaccionar ante una emergencia, como estuvo siempre. Uno el lunes, claro, por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, hasta en cualquier hotel, pensión, restaurante, hay previstos planes de evacuación ante incendios, ante estallidos de gas, etcétera. Yo creo que quizás este manejo de la información muy, muy restringido a dar los muertos solamente ya verificados tiene que ver también con eso de evitar el pánico y manejar
el tema de emergencia funcionando.
Ahora, yo quiero empezar por una cosa que, aunque parece obvia, nunca está de más, ¿no? Es decir, el horror, el repudio, el rechazo, la conmoción, todo eso. Porque digo, eso creo que es la primera impresión que nos causa a todos. No el horror, además el episodio, el horror como época, ¿no? En realidad, algo que va más allá de la suma de episodios. Ahora, hay una serie de circunstancias, acá están analizando cuáles fueron las reacciones. Pero lo cierto, lo que hay que considerar es que en un país que está bajo alerta máxima, porque hay los 8 jefes de Estado de los países más poderosos del mundo en ese país, por lo tanto nadie puede creer que lo que estaba blindado era Escocia, estaba blindado el país. Una organización terrorista dada por muerta en reiteradas oportunidades organiza 7 atentados en la capital inglesa en coincidencia con la cumbre, por lo tanto la fecha no es cualquiera, es de máxima alerta.
Y el día después del 11 de
Berlín. Sí, eso es una coincidencia, yo creo que yo estaba preparado y si hubiera nombrado Madrid, hubiera igual explotado las bombas en Londres. Yo lo que digo es que demuestra en qué medida el tema del terrorismo no es un tema técnico, no es un tema, nos causará todo el horror, los trataremos como los bárbaros, ¿ah? Pero también es cierto que para generar ese tipo de barbarie, del otro lado hay gente que se siente tan barbarizada, porque se está hablando ya de suicidas, que es lo peor que hay, porque ustedes saben que en la guerra, el principio básico de la guerra es infligir daños sin sufrirlos. El suicida, inaugurado por los japoneses, es el mecanismo que destruye todo eso, porque es muy difícil la prevención contra los suicidas. Y lo cierto es que yo creo que esta situación terrible, que además se hace en vías de comunicación, donde no hay ningún objetivo militar, ya está confirmado que eso no es el problema. El problema es el terror. Y además el terror como manera de, no, tampoco como manera propagandística, ni como manera de atraer la atención, es el terror como la confrontación de terrores. Ese es el problema.
Claro, tú decías al empezar, una organización terrorista a la que muchos daban por muertos, por muerta, se da el lujo de llevar adelante una acción como esta en Londres, blindada, a pocos kilómetros, entre comillas, de donde están reunidos los líderes del grupo de los 8, justo cuando estos están sesionando. Sí, casi que el mensaje es, miren que pudo haber sido en Edimburgo, ¿no?
El mensaje es, miren que podemos, es decir, el mensaje es, podemos, cuando queremos. Y esto no es un caso policial, esto no es un caso técnico, esto no se va a resolver, porque yo creo que nunca en la historia de la humanidad se han concentrado tantos medios técnicos, de las proporciones, de la calidad y de la cantidad y de la inversión, como lo que se han concentrado en la lucha contra Al-Qaeda. No existe, ¿no? Desde el punto de vista de las potencias, estamos hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Rusia, allí. Y sin embargo, entonces, yo creo que las interrogantes, después del horror, después del rechazo, después de la tragedia, las interrogantes tienen que ir más allá, porque en realidad se están transformando efectivamente en un problema de una época.
Esteban, sí, yo creo que algo de eso hay, pero también, digamos, las circunstancias se dieron que ayer y anteayer había estado mirando bastante en televisión británica. Yo no sé si muchos de sus escuchas, capaz que lo vieron, mostraban lo que eran las demostraciones que había en Glenido, en los alrededores, digamos, del lugar donde se estaban concentrados, donde iban a llegar los jefes de Estado del Grupo de los 8. Y la imagen era como la democracia realmente funcionando en toda su expresión y la seguridad con un equipo policial muy educado. Iban por el medio del campo, equipos de seguridad de la policía con cascos y escudos, y al lado iban manifestantes antiglobalización protestando, pacíficamente. Entonces, esta es la manera de dirimir las diferencias o las controversias.
Se vio a un policía vengando a un manifestante lastimado, que fue una imagen que más impactó a mí.
Claro, pero digo, esa era una imagen que vimos ayer o anteayer. La otra imagen que vimos ayer de mañana era un jolgorio tan poco inglés. Uno dice, los ingleses son muy sobrios y qué sé yo. Bueno, en los que estaban en Singapur de la degradación, o los que estaban en el Trafalgar Square, esperando el resultado, festejaban de alguna manera que yo diría brasileña. ¿No?
Eran 15.000 personas en una ciudad de 12 millones.
Es verdad.
En el Uruguay llegan a designarnos capital de los Juegos de Ushuaia y se hace una manifestación de medio millón de
personas. Igual lo criticaríamos por algún motivo.
Pero en todo caso, lo que uno veía era, bueno, en el medio del centro de la City de Londres, el Trafalgar Square, donde unos días antes se había estado recordando la celebración de los 200 años desde el triunfo de la Miesa Nelson, ahí había un festejo deportivo.
Uh-huh.
Y en la noche a la mañana, en 24 horas, pasa esto. Entonces, es muy fuerte. Es una manera de decir que la sociedad civilizada y de punta del mundo no duerma tranquila.
Es que tiene que ver esa vulnerabilidad que decías que también, yo creo que tiene que ver con la manera como funciona la sociedad británica, donde también es una sociedad muy heterogénea, muy abierta, aún hoy para recibir olas de gente de todos lados, y donde también las medidas policiales se han hecho siempre con mucho cuidado de los derechos, porque hay una cantidad de mecanismos de reacción y de contrapesos para cuando no hay un Guantánamo en Inglaterra, por decir un Guantánamo americano, quiero decir, no hay en Inglaterra, no hay una cantidad de garantías que cuando se rozan se activa una cantidad de otros mecanismos. Yo creo que cuando hay, sin duda que hay raíces muy profundas que tienen que ver con el fenómeno del terrorismo, que se vinculan no solamente a las cuestiones netamente políticas, a lo religioso, hay factores psicológicos, hay factores de pobreza acumulada, de frustraciones acumuladas,
y de odios, todas esas cosas a veces no logran explicar una masa crítica de odio capaz de cometer esas cosas,
sí.
Porque hay que ir a poner una bomba en una estación de metro y arriba de un ómnibus,
uh-huh.
Quedarse o no, es decir, implica también una actitud determinada, que hay que entender, es decir, también entendamos una cosa, yo en absoluto lo justifico, pero digo que cuando nosotros nos hemos acostumbrado a las imágenes de Irak transformada permanentemente en un territorio de terrorismo contra civiles, militares, etcétera, y una eso también genera un campo de cultivo para odios cuyas dimensiones todos creíamos que estaban atemperadas, y miren ustedes qué dramática y drástica sorpresa nos han dado.